Entrevista al día con Hernán Higuera.
Las 6:28 6:28. El jueves 6 de octubre se realizará una mesa de seguridad nacional en la que participarán las autoridades de las principales instituciones a cargo de la seguridad ciudadana, según informa el asambleísta Esteban Torres, quien dijo en su cuenta de Twitter que finalmente la tenencia y porte de armas serán parte del eje de la discusión nacional entre todos los poderes del Estado el día jueves. Está con nosotros el asambleísta Esteban Torres, coordinador de la bancada del Partido Social Cristiano, a quien le vamos precisamente a consultar frente a todo lo que está ocurriendo en el país. ¿Esta es la salida que le queda al Ecuador frente al tema de la inseguridad? ¿Armarnos, portar armas, enfrentarnos? ¿Cuál es la situación que piensan los asambleístas y el bloque como el Partido Social Cristiano? Queremos que nos expliquen. Ahora sí lo tenemos, asambleísta Torres, buenos días.
Buenos días, no le veo yo a usted. Ahí, no le veo.
Bueno, cuéntenos, nosotros lo escuchamos y lo miramos. ¿Cuál es el objetivo de realizar esta mesa de seguridad nacional para discutir la tenencia y porte de armas?
Bueno, no es solo para eso, ¿no? Es un tema de seguridad. Y una vez que ya concluye, digamos, con éxito la primera mesa que se dio con el gobierno por el tema de la ley de inversiones, el segundo paso, y eso es lo que se ha propuesto, es ver qué puntos en común se encuentran no solo con el gobierno, sino con el resto de instituciones en materia de seguridad, en donde habrá que plantearse varios temas. Uno, por ejemplo, reformas legales, si son del caso, para que esta situación anómala de menores de edad que no pueden ser imputados porque son menores de edad y que han sido reclutados por los grupos de delincuenciales para ejercer, por ejemplo, sicariato, ver si hay que hacer algún cambio en ese sentido. Lo mismo con el tema, por ejemplo, de cambios disciplinarios al interior de las Fuerzas Armadas de la Policía. Hay un clamor de que hay que cambiar un poco y modificar los temas administrativos para que puedan haber sanciones más drásticas y rápidas contra las personas que, como en el caso del caso Bernal, han cometido ilícitos. Y por supuesto, uno de esos temas también es el debate sobre la tenencia y el porte de armas, que es un debate necesario y que además fue una propuesta de campaña, que nació precisamente luego de un proyecto de campaña presidencial, pero que nació de un proyecto que yo presenté en diciembre de 2020 y que lamentablemente, por falta de voluntad política, por temor de ciertos legisladores, no ha querido todavía estar en el tratamiento principal.
El tema de la discusión del porte de armas es decirle al país, vean, ya no hay quien nos cuide, es posible que el Estado pueda garantizar con los permisos, las pruebas, me imagino, portar armas, ¿esa es la idea?
Va más allá de eso, la tenencia y el porte de armas están permitidas en el Ecuador, no están prohibidas, hay mucha gente que no entiende eso, están permitidas desde 1830. Lo que ha pasado es que desde el 2009 ha habido una serie de regulaciones extremas que han impedido que esos derechos se lleven a cabo. Es decir, no es que estamos aquí debatiendo sobre permitir algo que está prohibido. Están permitidos. Únicamente, como les digo, hay una serie de regulaciones excesivas que han conculcado esos derechos y que además el gobierno se comprometió a hacerlo hace más de año y medio y no ha hecho nada. Es cuestión de firmar un acuerdo ministerial. Entonces, más allá de que evidentemente esto pueda servir como un elemento mínimo, no es la solución a todo el problema de la inseguridad, pero a un problema, digamos, en un espacio mínimo, permitir que al menos en sus hogares y en sus negocios las personas puedan contar con un medio de defensa que en una situación extrema les pueda ayudar. Y para eso también estoy de acuerdo con lo que han dicho muchos sectores, de que hay que hacer la modificación necesaria complementaria a lo que yo presenté sobre la ley de armas al COIP, porque si tenemos en este momento policías que incluso no usan el arma por temor a represalias, evidentemente en el caso de un civil esto sería
justo eso le iba radical, ¿no? Justo eso le iba a preguntar, porque claro, ¿quién se va a arriesgar si ya ni la policía quiere defender a la ciudadanía? ¿Quién se va a arriesgar a a un juicio, porque el Código Integral Penal precisamente no garantiza pues que los jueces fallen en la defensa, ¿no? Ya hemos visto casos.
Lo garantiza, de hecho, el problema es que quizás no está tan explícito, pero está garantizado el momento, por ejemplo, en el que una causal o una excepción a que alguien comete un ilícito se da precisamente por el estado de necesidad, y el estado de necesidad pasa por defender la vida de uno mismo ante la amenaza de esa vida. Pero por supuesto estoy de acuerdo en que se tiene que complementar quizás con una legislación un poco más específica para evitar malas interpretaciones. Ojo, esto no significa que una persona dejaría de estar judicializada en el caso de que usara las armas. Por supuesto que debería ser judicializada, pero es distinto el resultado de ese proceso judicial con evidentemente una declaración de inocencia a con una declaración de culpabilidad. Pero no es que estamos exentos aquí de que en cualquier situación no hay investigación. Lo mismo que le pasa a un policía. Un policía, si usa su arma, evidentemente tiene que someterse a una investigación judicial, incluso a un proceso, pero el resultado no debería ser que sea condenado por usar el arma en el ejercicio de su trabajo y defendiendo a otra persona, ¿no?
La propuesta de Guillermo Lasso cuando era candidato decía que el porte de armas debería ser para el campo, por lo tanto la madre y el padre y una familia agrícola tienen el derecho de tener un arma en su casa. Según el empresario, el derecho a portar un arma es para que los delincuentes sepan que si se atreven van a recibir bala, porque no van a poder ni robar, peor violar a las hijas o a las madres de familia de los agricultores, decía en su cuenta de Twitter en noviembre del 2020. El tema de la inseguridad se ha desbordado incluso en las grandes ciudades, no se diga en el campo. Entonces el debate es ahora diferente a lo que proponía Lasso.
Sí, en un principio, y como le digo, esa propuesta no fue de él. Fue una propuesta social cristiana que se incluyó en la propuesta de campaña, pero que como la mayoría de cosas no se ha dado ni un solo paso en este gobierno. Se ha dado la coyuntura y el presidente de la Asamblea también, en un reciente recorrido que tuvo a la ciudad de Santo Domingo, entendió que este era un clamor sobre todo los sectores agrícolas y ganaderos. Así que por eso es que conversa conmigo y me propone eso. Yo le digo, pero con todo gusto, si hay proyectos presentados, que se pierda el tabú a este tema en la Asamblea Nacional, que se discuta por lo menos. Y qué mejor que caiga con un resto de autoridades, en donde además habrá que discutir otros temas. Uno de esos, por ejemplo, es ver con una Corte Constitucional y con la Corte Nacional si realmente hay un mal uso que se puede limitar de ciertas acciones constitucionales que han convertido a la justicia en una puerta giratoria, que son detenidos y salen sin pagar sus penas, ¿no?
¿Y usted cree que el país quiere armarse para enfrentar a la delincuencia?
A ver, el país estuvo armado hasta el 2009. Estuvo armado hasta el 2009. No estamos hablando hasta los años 80, 70, no. Hasta el 2009. Y ahora tiene usted en el tema de armas muchos problemas. No solo es de aquellos que quisieran obtener un arma para defenderse. Tiene usted a personas que tenían permisos válidos hace muchos años y que no avanzan a renovar, que incluso compraron las armas con factura y esas armas están en el limbo. Tiene, por ejemplo, problemas de los guardias de seguridad. Hay tantas trabas para que las empresas de seguridad renueven equipos que los guardias que supuestamente nos protegen a nivel privado están utilizando armas que no sirven. Eso la gente no sabe. Tiene usted también el problema de, por supuesto, el armamento ilegal. En un mundo ideal, nadie tuviera armas, pues. Los delincuentes no estarían armados, pero la realidad es que el número de armas ilegales, según ciertas estimaciones, cuadriplica el número de armas que en algún momento tuvieron un registro formal en el Ecuador. Me estoy refiriendo de que si en algún momento hubo un censo de armas que llegaron más o menos legales, ¿no? Entre 70 y 80 mil armas en los ecuatorianos, se calcula que el poder de los delincuentes están de 350 mil a 400 mil armas. Y vea usted el tipo de armas que hay ahí. No estamos hablando
de... Las de ayer fueron ametralladoras en Cumbayá.
En Cumbayá, ametralladoras. Oiga, pero si el Estado no avanza ni a controlar las cárceles, pues, donde está el control que debería existir estatal para que no haya armas. Hay armas. ahí se disparan. Ayer hubo este tema en la Tacunga, en donde además ha muerto un narco muy famoso, pero ahí utilizan armas. Entonces, que a mí no me vengan con el cuento de que no, es mejor que nadie esté armado, pero si no avanzan a controlar ni eso, pues. Entonces, cuando el ciudadano dice, ¿por qué los delincuentes tienen estas armas? Que lamentablemente están viniendo por ciertos grupos, y esto yo lo he dicho, no les gusta, pero yo lo he dicho, ciertos grupos vinculados a las propias Fuerzas Armadas y a la policía, sobre todo en servicio pasivo.
Y también a la clase política, ¿no?
Contrabando,
¿ah? Y también a la clase política.
No sé si está el tema del contrabando de armas vinculado a la clase política. Yo de lo que he escuchado hay mucha vinculación.
Al menos los financistas sí.
Hemos escuchado a Fernando Villavicencio decirlo. Hemos escuchado, bueno, hemos visto las fotografías de la piscina.
Dice que lo que dice es falso, ¿no? Uh-huh. Lo que le puedo decir es que en el tema del contrabando de armas, que sobre todo vienen por la Amazonía, por la frontera amazónica, la vinculación directa si es de ciertos grupos anómalos, pasivos, de Fuerzas Armadas y policías, que aparentemente les interesaría ese negocio, por supuesto vinculado en ese sector a ciertas facciones que quedaron de las FARC. Entonces, claro, es un negocio muy jugoso porque las armas se están vendiendo a los delincuentes. Y armas, como le digo, vea usted los asaltos, rifles automáticos.
Sí, estamos solamente contándolo, ¿no? Estamos solamente sumando los muertos, mirando todas estas escenas de guerra en la calle, en la ciudad.
Y le digo una cosa, esta no va a ser la solución completa a la seguridad, evidentemente no, pero quizás pueda, en este momento de zozobra, darle cierta seguridad a personas en sus hogares. Pues quizás no hablemos de porte de armas, hablemos solo de tenencia, porque la tenencia implica tener un arma sin poder movilizarlo. Mantengamos quizás el porte para aquellos que trasladan su arma, en el caso de ganaderos, en el caso de agricultores, de su hogar a su lugar de trabajo, o aquellos que de hecho viven en el campo. No hablemos entonces de porte en el sector urbano, estoy de acuerdo, pero por lo menos permitamos que se dé una tenencia básica en hogares, porque ahora los delincuentes están metiéndose a los hogares y no hay fuerza pública que responda. Entonces esto no es, y tampoco se da aquí por el hecho actual. Yo creo que hay un concepto de la defensa personal y siempre lo he defendido yo, más allá de que hay una situación anómala con la seguridad, en donde lamentablemente no hay el servicio bien prestado por parte del Estado, ¿no?
Muy bien, gracias, asambleísta Esteban Torres, coordinador de la bancada del Partido Social Cristiano. Es un tema para el debate, en realidad, por lo que todo eso implica, ¿no? Tener que los ciudadanos, ya ante la falta de que de los organismos de llamados a controlar la seguridad y a dar seguridad a la ciudadanía, empezar a discutir este tipo de temas. 6:41 PM, esto es Notimundo al Día.